so many people, but it's got no soul, and it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy, but
acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Arranquemos el día. El año.
Desatormentando.
Desabrigándonos.
Desabrigándonos.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
También.
Con Vero de la Bestia y Alejandro Tuminello.
De 6 a 7.
Desatormentándonos. Desabrigándonos.
Temporada 2025. El verano.
Está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
¿Cómo están del otro lado aquí acompañándonos en Desatormentándonos como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana con toda la información, con todo lo que tenés que saber y con todo el frío? Hoy tengo frío. Bajó mucho la temperatura respecto, claro, al domingo pasado y va a seguir bajando porque, claro, ingresamos ya en el otoño y es así, estamos en esta época del año donde las bajas temperaturas además nos empiezan a afectar un poquito. Hay que cuidarse. Si podés vacunarte, si sos personal sanitario, si tenés alguna patología previa, si sos mayor de 65 años, bueno, dirigirte a algún centro de salud, te van a aplicar gratuitamente la vacuna contra la gripe, sino tratar de tomar algunas precauciones. Yo vengo con la voz un poco tomada, pero la vamos a remar hasta el final del programa. Y no vamos a tener mayores inconvenientes. Estamos con el equipo casi completo. Viviana Tarantino, un abrazo enorme. Ya en tiempo de descuento.
Sí.
Estamos como los presos, tachando los días. El día de la libertad, el día que va a llegar Viviana Tarantino después de, bueno, sabemos su intervención quirúrgica. Le mandamos un abrazo enorme. En el control, muy buen día, Javi Rufas. ¿Cómo le va? Y muy buen día, Alejandro Tuminello. ¿Cómo le va?
¿Cómo anda, Beru Relaveitia? Se arrepintió Rufas, ¿eh? Volvió. Pensó que la vida era...
Con el caballo cansado.
Claro, pensó que la vida era llegar con sol a la radio, que estuviese
con
todo
gafas.
Funcionando. No, es este. Tu horario es este, Rufas. No te hagas el piola. Igual te bancamos mucho. Ayer estuvo Claudito de Elías, lo queremos también, pero preferimos que vengas vos. Ayer le dijimos a él que prefería que viniera él.
Y claro, es así.
Y si mañana viene otro u otra, le diremos también que preferimos
también.
Que venga.
Y después le decimos al que no viene que lo extrañamos.
Que lo extrañamos, claro, es verdad. Bueno, nos vamos acomodando. Como algunos acomodan los números a su criterio, ¿no? Porque que haya casi un 40% de pobreza en la República Argentina, para algunos es buena noticia.
Sí, es una buena noticia que, bueno, celebran. También hay que decir que estamos, sí, ya en medio del relato libertario. ¿Se acuerdan cuando se hablaba del relato K, del relato kirchnerista? Bueno, la verdad es que hay que reconocer que cada espacio político, cada proyecto político y proyecto de país, La Libertad Avanza claramente tiene un proyecto de país, bueno, tiene su relato. Y el relato de La Libertad Avanza, del gobierno libertario, es precisamente esto, enlazar directamente la baja de la inflación, que está vinculada a la caída del consumo también, y al ajuste, a la motosierra que aplica el gobierno libertario, con, en este caso, los números. Los números de la pobreza que no se condicen con lo que vemos en la calle, la situación no solamente de gente que está en una situación de extrema vulnerabilidad, sino de aquellos vecinos, conocidos, familiares, que sabemos están con un salario que se va licuando en la medida en que van pasando los meses, porque también es cierto, insisto, se habla de una caída abrupta de la inflación, pero no es lo que estamos notando en los bolsillos. Ayer escuchaba a un oyente en alguna radio que decía esto de, bueno, te aumenta un 3% la prepaga, te aumenta un 3% el colegio de los pibes, te aumenta un 3% el boleto, aumenta un 3, un 4, un 5% el servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de gas, pero te aumenta un 3% el sueldo. Entonces, no cierra la cuenta porque todos esos aumentos sumados nunca son ese aumento de sueldos que te otorga el empleador, si es que te lo otorga, si es que estás en blanco y si es que tenés obra social, aportes y todo lo que significa tener un trabajo legal y digno y con derecho.
Sí, y que sucede en muy, pero muy pocos casos, porque gran parte del trabajo en la República Argentina todavía se mantiene en la informalidad. Pero bueno, a eso hay que además sumar que no es el porcentaje lo que aumenta, sí lo que se siente directamente tiene que ver, por ejemplo, con el aumento del combustible, con el aumento de los alquileres, de las tarifas de los servicios, el boleto del colectivo, que ayer lo mencionabas, digo, allí no hay un porcentual que declarar, porque el porcentual que te digan es en base, por ejemplo, a si tenés que tomarte 6 micros u 8 micros en un día, 4 para ir y 4 para volver desde tu trabajo. Digo, también todas estas situaciones, algo que no se habla absolutamente más en la República Argentina, el aumento y el material cautivo que son los usuarios de internet, cable y teléfono. Porque prácticamente te hablan de libertad, pero en la mayoría de los lugares hay una sola empresa a la cual acercarse, que maneja los valores que quiere, que ya no están regulados y que efectivamente lo brinda o no el servicio, porque en muchos casos ni siquiera está preocupado, más allá de que le pagues o no le pagues, si está funcionando. Digo, bueno, a todo eso asistimos. Pero me quedo con el segundo punto destacado, porque celebramos el 38% y pico de pobreza en la República Argentina. Pero atención, porque los argentinos que no superan los 16 años de edad, que son pobres, son el 52%. La mitad de los pibes y pibas de nuestro país son pobres, según las mediciones oficiales, que además, repetimos, da la sensación que cada vez acompañan más un relato en lugar de mirar donde hay que mirar para determinar la pobreza. Y bueno, que lo celebren ellos. Nosotros en este caso nos toca informarlo solamente.
Y hablando de celebrarlo, celebró el presidente de la Nación, Javier Milei, a través de sus redes sociales este relato libertario que sostiene también, sobre todo a través de su cuenta de Twitter, con la violencia explícita. Hablamos de violencia simbólica. A través de su cuenta de X le dedicó esta caída desde La Libertad Avanza abrupta de la pobreza a los mandriles econochantas. En su cuenta de Twitter habló del Club de los Devaluadores Cereales, esto por la presión que hay respecto a cómo está retrasado el dólar, pero además habló de políticos miserables, de periodistas ensobrados, ignorantes, de zurdos no asumidos, de izquierda rancia y de centro bien pensante. La verdad, llama la atención esa violencia que cada vez que tiene que expresarse el presidente, casi que es visceral, ¿no? Como si fuera parte de su esencia, digo. Cuando hablamos de un relato, muchas veces ese relato aparece armado, estructurado. Me da la sensación que la violencia del presidente no es un relato armado y estructurado, sino que es más bien interna, más bien visceral, y es una percepción mía, porque bueno, cuando uno lo ve en alguna entrevista en televisión o algún intercambio que mantiene o alguna exposición, digo, en el mismo foro de Davos, ¿no? Aparece como que le sale una violencia que le brota, no es que lo puede controlar. Me llama la atención sobre todo esto de hablar de los mandriles, insistir con los mandriles, todos sabemos a qué se refiere.
Bueno, hoy va a estar ante un público que le resulta muy afecto allí en Bariloche, va a estar ante empresarios, pero está bueno esto que estás marcando porque tiene que ver con otra de las cuestiones. Coincido en algo con el presidente, hay una presión muy pero muy fuerte para la devaluación, hay muchos pidiendo. El tema es repasar quiénes son los que piden, porque efectivamente los que le están
lo mismo de siempre.
Claro, los que le están pidiendo la devaluación responden a un arco arco político que él siente muy cercano, o al menos que sentía muy cercano hasta febrero, cuando se reunían habitualmente a comer milanesas. Y el otro sector al cual habría que preguntarle, ante el faltante de dólares que hay en la República Argentina, es por qué no se liquida o por qué no liquida su beneficio el campo en la República Argentina. Bueno, allí está la cosa, digo, los mismos que en algún momento producían corridas con otros gobiernos de otros signos políticos y directamente no eran tocados por personas como Javier Milei, hoy en el ejercicio del poder escuchás a Javier Milei o escuchás a Luis Caputo y pareciera que ellos son los buenos de una película. Y en un año y cuatro meses de gobierno, lo único que han hecho es favorecer a esos sectores de la República Argentina. Bueno, así te la devuelven, de la República Argentina y del mundo, porque a los otros que favorecen son los que te dicen que te prestan para zafar y después te cobran mucho más de lo que pide el mercado.
Lo otro que, bueno, nos llama la atención es esto, cómo baja la pobreza al mismo ritmo de los aumentos. Hoy una de las noticias del día es el aumento de la nafta, pero sí. Bueno... Decíamos, Ale, lo contábamos ayer, y a partir de hoy se aplica un aumento en el boleto mínimo del colectivo en la provincia de Buenos Aires, del conurbano y la ciudad de La Plata, que el boleto mínimo pasa de 408 a 425 pesos. También hay que decir que el boleto mínimo es el que toma la menor cantidad de pasajeros, porque es el que hace un trayecto de como máximo 3 kilómetros. Obviamente la mayoría de las y los pasajeros en la provincia de Buenos Aires utiliza no solamente más de un colectivo, con lo que ya no es el boleto de 425, sino que es el doble, sino que además en general no es el boleto mínimo. Y además, bueno, como saben, cuotas de los colegios privados. Hay mucha preocupación porque además hay mucha migración de colegios de más categoría a menos, hablamos de más categoría, que tienen un servicio de comedor, que tienen contraturno, que tienen actividades extracurriculares, pero también sabemos que hay una migración de escuelas privadas a escuelas públicas. Bueno, esto tiene que ver también con los aumentos y cómo esto impacta en el bolsillo, insisto, cuando además hay cuestionamientos respecto a la medición de la pobreza, porque hay aspectos, ítems que mide el INDEC que han quedado algunos un tanto desfasados. Por ejemplo, el tema de incorporar la telefonía fija, algo que casi es en desuso absolutamente. No sé quién tiene o quién usa la telefonía fija. Probablemente tengas el teléfono fijo que quedó en algún momento, pero ya no se utiliza, ¿no?
No, claro, en algunos casos, por esto que mencionábamos hace un ratito, en mi caso particular estoy atado porque no tengo otro proveedor de internet en la zona. Y sinceramente no voy a ir a este sistema satelital que
promueve... Y tampoco... Bueno, voy a contar una experiencia personal.
Y que promueve Elon Musk. No voy a pasar a ese sistema.
Pero quise también, porque me mudé...
No hay cupo en Argentina.
No hay cupo, y además tenés que pagar primero... Tenés que comprar el aparato para conectar las... Claro,
la antena,
que lo compras en alguna casa de electrodomésticos, pero además tenés que pagar una seña de algo así como 60 y pico mil de pesos... para estar en lista de espera y ver si finalmente te llaman. Y además quiero agregar, respecto a los clientes cautivos, que pasa en la ciudad de La Plata con las zonas, pareciera que están divididas, ¿no? Las zonas donde solo hay telecentro, zonas donde solo hay Flow Cablevisión, que es lo que me está pasando. Entonces dicen, bueno, mañana te vamos a conectar internet. Y vos te clavás 6 horas, porque no es que te dicen, bueno, voy entre la 1 y las 2, entre las 4 y las 5, no. 6 horas esperando... Nadie te contesta, bueno, nadie llega, nadie me conectó en internet ni el cable y bueno. Y es así, porque uno sigue pagando además. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Evidentemente hay algo ahí que no lo va a solucionar claramente este gobierno.
Bueno, y un pequeño detalle del aumento de los combustibles. Ya rige desde las 0 horas, el primero en aplicarlo en este caso fue YPF, que antes esperaba, La diferencia era que antes esperaba que el resto aumentaran para luego... poner un aumento que fuera inferior y de alguna manera regular que el mercado tuviese una alternativa más barata. Bueno, ahora es el primero en aumentar, luego aumentan el resto de las petroleras privadas. Lo que no hay es explicación, porque el precio del barril de crudo a nivel internacional se mantuvo estable, incluso tiene una tendencia leve hacia la baja. ¿Por qué aumenta en Argentina? Bueno, porque el gobierno nacional, que te dijo que estaba en contra de los impuestos, está haciendo el aumento impositivo que pisó en su momento. Entonces ahora lo está aplicando. Alrededor del 1.7% en promedio va a ser el aumento de los combustibles, o ya es el aumento de los combustibles, al menos en YPF.
Nos quedamos hasta las 7 de la mañana con toda la información, con ustedes que están del otro lado y que se comunican con nosotros al 221-614-4932. 221-614-4932 es nuestra línea de WhatsApp. Le mandamos un abrazo enorme a Graciela de Tolosa, que ya se comunicó con nosotros, y esperamos sus mensajes. Queremos saber qué es lo que están haciendo, teniendo en cuenta además que estamos en la previa del feriado del 2 de abril, estamos arrancando el mes de abril, y además de recordar, claro, lo que fue la Guerra de Malvinas, bueno, los excombatientes y todos los homenajes y actividades que va a haber durante la jornada de mañana. También, bueno, es feriado. Nosotros no vamos a estar mañana de 6 a 7, pero vamos a retomar, claro, nuestro ritmo habitual a partir del próximo miércoles.
¿Arrancamos?
Arrancamos.
6 y cuarto.
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Tengo planeado morirme desangrado y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar, que las cosas vuelvan a su lugar.
Desatormentándonos.
Y arrancamos a esta hora de la mañana repasando las tapas de los diarios, algunas de las tapas de los diarios hoy, martes, primero de abril de 2025. Y arrancamos con la tapa del diario Clarín, el título central. En medio de la fuerte presión cambiaria, miren, lo dice Clarín, no lo dicen los econochantas. ¿Sí? En medio de la fuerte presión cambiaria, el fondo adelantará 8.000 millones de dólares. Lo anunció Georgieva en marzo. El central vendió 1.156 millones de dólares. No cierra la cuenta, porque si en solamente un mes, dice el diario Clarín, el central vendió 1.156 millones de dólares y van a llegar 8.000, se los van a fumar en 6 meses, mínimo, ¿no? Bueno, es la tapa del diario Clarín. En medio de la fuerte presión cambiaria, el fondo adelantará 8.000 millones de dólares. Más títulos en el diario Clarín. Condenada por corrupción, Cristina juega su última carta para no ir presa. Dice el diario Clarín, la defensa de la expresidenta presentó ante la Corte Suprema el recurso de queja en la causa vialidad en la que fue condenada a 6 años. Además, entre otros títulos, Macri cruzó a Karina por su obsesión con el PRO y cargó contra Larreta. También, entre otros títulos, el diario Clarín destaca, a pie de página, la verdad pensé que iba a ser uno de los títulos centrales, pero no. Clarín, la pobreza bajó casi 15 puntos, ahora alcanza a 17.9 millones de personas. Y también cae en Bariloche el jefe ruso de una red de trata. La foto central del diario Clarín es el equipo entero de beisbolistas venezolanos que pidió asilo en Barcelona. No quieren volver, son los 19 beisbolistas que quieren quedarse en esa ciudad de España. Y además, entre otros títulos, el diario Clarín hace referencia al tenista checo Mencik, que subió 30 puestos tras vencer a Djokovic, un meteórico ascenso, dice Clarín en su portada, y además destaca entre los títulos centrales, afuera de la carrera, hablamos de Jean-Marie Le Pen, que quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos y no podrá competir en Francia en las elecciones de 2027. Los títulos del diario Clarín hoy martes, martes primero de abril. Ya estamos en abril del año 2025.
Nos vamos al diario La Nación, que tiene gran coincidencia. Los ordena de manera distinta, pero tiene gran coincidencia con los títulos que recién leía Verónica Orrelaveite. La pobreza bajó al 38.1% en el primer año de Milei y hay 17.9 millones de pobres, dice el título central. Oficial es el número del segundo semestre del año pasado. En 2023 era del 41.7% en el mismo periodo, segundo semestre contra el último segundo semestre de la administración Fernández. Y el punto más alto, sí hay que marcarlo porque está en la gráfica, fue el semestre pasado en la República Argentina, cuando ya era presidente de la Nación Javier Milei, que llegó casi al 53%. 1,5%. Habría un anticipo de 8,000 millones de dólares del Fondo Monetario, título también coincidente. Lo sugirió Georgieva, economía no lo confirmó, tensión en los mercados, dice el diario La Nación. La foto central del diario viene de la disputa política en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una foto provocadora y duras críticas de Macri. En la foto se ve a Manuel Adorni con una motosierra frente a uno de los edificios de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado por Karina Milei y por los principales referentes que van a estar detrás de él en la boleta a candidatos de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza. En la respuesta de Macri, bueno, la vamos a escuchar en un rato, pero textual del diario La Nación, dijo: la obsesión de Karina Milei es ir por el PRO. También recordemos, María Eugenia Vidal dijo que hubo un error estratégico de La Libertad Avanza de confundir quiénes son los rivales y que eso puede hacer que gane el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Más títulos de La Nación. Cristina se presentó en queja ante la Corte, tiene que ver con la causa Vialidad. También vamos a estar escuchando en el día de hoy a su abogado, a Carlos Beraldi. Golpe a la ultraderecha, inhabilitaron a Le Pen para las elecciones de Francia. Esto tiene que ver no con un intento de proscripción, sí con una condena a 4 años de prisión por malversación de fondos. Fue probado por la justicia de Francia que desvió fondos del Parlamento Europeo por parte de su partido, lo que se conoce como reunión nacional, a beneficios particulares. El fallo podría dejarla fuera de la carrera presidencial 2027 y esto ha producido una tensión importante en Francia, hay que decirlo por esta hora. Y el último título, también coincidente, investigan a esa supuesta secta rusa en Bariloche, dice el diario La Nación, que además en su parte superior tiene a Marcos Moneta, el jugador de los Pumas 7, con una referencia de lo que fue el título en Hong Kong, y a Luciano Castro, que va a estar debutando en el Teatro San Martín con una obra que tiene como trasfondo Malvinas. Títulos de La Nación para este primero de abril de 2025.
Nos vamos en este caso a la ciudad de La Plata, aquí a la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, con la portada del diario El Día, uno de los diarios de la ciudad. La pobreza en el Gran La Plata cayó al 37.3% según el INDEC. La verdad, insisto, no son los datos, no es la realidad que uno observa. Digo, la gente que hay en situación de calle, los chiquitos en situación de calle, digo, prestemos especial atención porque, bueno, hay un desfasaje, pareciera, entre los números y la realidad que observamos todos los días. Más títulos en el diario El Día. Cristina Kirchner no descarta postularse a diputada provincial. La ex vice se presentaría si se desdobla la elección en la provincia de Buenos Aires. Y además, fuego cruzado. Cruce entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la senadora provincial, Teresa García, por las elecciones concurrentes y el proyecto que presentó la senadora cercana a Cristina Fernández de Kirchner. Más títulos en el diario El Día. Es noche de copa, el Pincha ante Carabobo. ¿Hoy sí juega el Pincha?
Hoy va a jugar Estudiantes. Mira. En un rato Gonzalo del Rivero nos va a contar todo el recorrido para llegar hasta Venezuela, porque recordemos que por cuestiones diplomáticas que inició este gobierno, el gobierno nacional de Javier
Milei. ¿Qué pasó con el gendarme? Nadie lo reclama.
Sigue detenido en Venezuela. La situación es que no hay vuelos directos de Argentina a Venezuela por la tensión diplomática, claro, que generó el gobierno de La Libertad Avanza con Diana Mondino, porque por ahí no nos acordamos de esa instancia. Así que tuvo que viajar a... Bueno, lo va a contar Gonzalo. Tuvo que ir a Colombia y de Colombia a Venezuela.
Un triangular llegada. Sí. Bueno, más títulos en el diario El Día. En La Plata hay más policías en el grupo sinfónico que en la división de drogas. Un título del diario El Día y además, entre otros títulos, viajar en micro ya es más caro, también en nuestra ciudad. También más uvas en luz, prepagas, alquileres y colegios. Es lo que les venimos contando. Bueno, aumenta todo, pero cae la pobreza. Números extraños. Ustedes saben que las ciencias exactas no son tan exactas, ¿no? La economía no es precisamente una ciencia exacta. Y en ese sentido, bueno, de acuerdo a los datos que uno tome, son los resultados que uno tiene. Más títulos en el diario El Día, el primer giro del Fondo Monetario, 8 mil millones de dólares. Por buen desempeño, dice el diario El Día en su portada. Y además aparece Hurtado, que asoma como titular en El Lobo.
Sí.
Quiero dar lo mejor, dijo. Una declaración contundente.
Contundente, sí, sí.
No, mirá, igual si lo queremos dicho, a Hurtado, pero no, si no era para destacarlo en la tapa. ¿O sí?
Voy a ir más o menos a jugar. Sí.
Voy con lo que tengo.
Sí, hasta acá me da.
Bueno, ahí está Hurtado, entonces, que podría ser titular, además. O sea, no es que lo traen, ya está jugando en Gimnasia.
Claro, ya está.
Ah, sí, ok. Sí, sí. Bueno, quiero dar lo mejor, dijo. Bien, entonces ahí va a tener el apoyo, claro, de los hinchas del Lobo. Barra Brava, fuera de las canchas, el gobierno les prohibió el ingreso y varios son investigados. Y además, protesta de docentes universitarios. Sin paritarias, se sumarán a un paro y crece el malestar. Los títulos del diario El Día, hoy martes 1 de abril de 2025.
Nos metemos con el diario Página 12, título central y que ocupa prácticamente toda la primera plana. Tiene que ver con Cristina Fernández y una imagen en la que se la ve precisamente a ella mirando hacia uno de sus laterales, hacia el derecho, y con las manos que parecen estuviesen en una plegaria. Pero básicamente lo que hay que decir que es una foto de posición. Rostro adusto de la dos veces expresidenta de la Nación. Una causa con una sola causa, es el título de Página 12, el intento de proscribir a Cristina Kirchner. La defensa de la expresidenta presentó el recurso para que la Corte revea la condena en la causa Vialidad. Allí fundamentan la falta absoluta de pruebas, la parcialidad de jueces y fiscales y la violación de garantías constitucionales en un proceso que no tuvo nada que ver con el derecho. También recusaron a Manuel García Mancilla, el cortesano nombrado a dedo por Milei, quien ya anticipó que Cristina Fernández irá presa. Nota firmada para Página 12 por Raúl Colman. Más títulos de este diario, crujidos del plan Caputo, el optimismo del ministro y los gestos del Fondo Monetario no alcanzan. El Banco Central dilapidó otros 143 millones de dólares y ya casi son 2.000 millones en 11 días. El dólar y el riesgo país siguen subiendo, cayó el índice Merval y los mercados presionan para una devaluación. Título entonces de la tapa de Página 12. Y un tema que también desapareció y que sigue generando movimientos. De hecho, hay movimientos también con la provincia de Buenos Aires como aportante de datos. La caja fuerte de Mauricio Novelli, dice el título. Durante la operación Libra, el trader cercano a Milei hizo movimientos sospechosos en su banco. Algo que conté la semana pasada. Hay movimientos y hay movimientos en Argentina de esos más de 100 millones de dólares que cayeron en los primeros 9 segundos de transacción después de la promoción del presidente de los argentinos. Pero bueno, además, el nombre de Novelli figura en la causa Winance y Uruguay le pidió a la provincia de Buenos Aires que aporte los mismos datos, por lo cual ha denunciado a la Argentina, a este, entre comillas, jefe, porque fue el jefe. Milei claro. Fue su empleado en una de las empresas que, bueno, en principio está confirmada la estafa de Winance, pero también ahora se investiga la estafa con la criptomoneda. Títulos centrales, entonces, de Página 12 para el día de la fecha. Como siempre, sumamos Buenos Aires 12. Aquí aparece también la cuestión de la legislatura bonaerense. Dice Buenos Aires 12, otro round en la disputa por las elecciones en la provincia, sin acuerdo en el peronismo bonaerense, nueva discusión entre Bianco y García. Hablamos de Carlos Bianco, ministro de Gobierno, y Teresa García, senadora de Unión por la Patria. Y antes era ministra de Gobierno,
claro.
La antecesora de Bianco en el cargo. Y esto que mencionabas, que está en el diario El Día, también está en Buenos Aires 12. Cristina Fernández se amaga con ser candidata en la legislatura bonaerense. La titular del PJ se reunió con intendentes en Ezeiza, dice Página 12. El último lo tomamos, porque lo mencionamos recién, pero vale la pena repetirlo. La justicia uruguaya pide cooperación por Winance. Recordemos que es esta empresa de economía digital que está denunciada en la República Argentina y en Provincia de Buenos Aires por delitos económicos ante la Procelac, y ahora también la justicia uruguaya quiere ver quiénes están implicados. O sorpresa con los nombres y apellidos que van a encontrar. Buenos Aires 12, el segmento de Página 12 para el territorio provincial. 6:29 de la mañana, Vero, si me dejás, sumamos algún mensaje del 221-614-4932 que ya está activo. Graciela de Palermo nos dice, Vero y Ale y para todo el equipo, excelente jornada. Ya abril, claro.
Ya que abril.
Sí, ya es abril. No sea cosa que nos manoteen abril, ¿eh?
No, No.
Lo tenemos preparado para el final del programa.
Nos quedamos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la tapa del diario Democracia de Junín. El título central, un nuevo golpe a los bolsillos. Abril llegó con subas en los combustibles, tarifas y prepagas. También entre los títulos destacados del diario Democracia de Junín, vuelve el transporte a Agustín Roca. El recorrido incluirá sectores de Junín donde no llegaba el servicio, tales como la escuela agraria. Además, entre otros títulos, el diario Democracia destaca la Casa de Alem en Junín suma residentes. Hablamos de una residencia para estudiantes en Junín. Y además destaca el diario Democracia de Junín que arrancó la venta de entradas. Los tickets para el encuentro entre el verde y el millonario van desde los 25.000 hasta los 80.000 pesos.
Sí, sí, es uno, ahora hay también libertad.
Esos cruces, claro.
Pero hay libertad para que las instituciones fijen cuánto creen que vale cada una de las entradas. En este caso, el partido entre Sarmiento, Junín y River se espera con un lleno total, porque además estos pequeños permisos que se dan en algunas situaciones, puede haber público neutral en Junín.
Ah, claro.
No pueden ir con la camiseta de River, pero es público neutral.
Claro.
Que va a poder comprar esas entradas, las segundas que mencionaste, las de
80.000.
Bien. Sí.
Y además, ciudadanía italiana, nuevas restricciones, una resolución que tomó la primera mandataria de ese país, Giorgia Meloni. Los títulos del diario Democracia de Junín hoy martes 1 de abril de 2025.
6:31, Vero, hemos completado esta primera ronda del Desatormentándonos del día de la fecha. Les volvemos a decir, está habilitado el 221-614-4932, es nuestra línea de comunicación. También estamos... llega mensaje, Ali de Ranelag, dice... Hola frío, hola mentiroso INDEC. ¿Dónde fue que la pobreza cayó? Cayó sobre nuestros sueldos y sobre todas las personas que están en situación de calle y que aumenten día a día. Cada vez más buscavidas en el tren que venden de todo. ¿Cómo hacen sus cuentitas Lavagna? Marco Lavagna, vamos a aclarar, y sus secuaces. Mañana 2 de abril, honor y gloria y justicia para los chicos de Malvina, dice Ale de Ranelag. Coincidimos, pero decíamos, también estamos en @provincia1270, que son las redes sociales de la radio pública bonaerense, y además, si tenés la oportunidad de escuchar de aire, es la que más nos gusta a nosotros, porque somos cuasi analógicos, AM1270, pero si no, tenés www.provinciaradio.com.ar, que es la página además de Radio Provincia, y si no, en tu teléfono celular, yendo al sector de descargas, bajás Radio Provincia Oficial y de todas esas formas podés ir escuchando la radio pública bonaerense.
Y quiero contarles, a esta hora de la mañana, que hace un frío, la verdad yo no estaba preparada para que esto ocurriera, es cierto, llegó el mes de abril, es cierto, llegó el otoño, pero 7 grados a esta hora cuando pasaron 32 minutos de las 6 de la mañana. Hoy la temperatura máxima, indica el servicio meteorológico, va a llegar a 20 grados. Atención, cuídense el pechito, cuídense del resfrío, hay mucho virus, mucha cosa dando vueltas. La temperatura, insisto, a esta hora de la mañana es de 7 grados. El cielo está totalmente despejado, va a ser una hermosa jornada con el cielo algo parcialmente nublado, pero... atención con la temperatura porque llegó con todo el otoño también aquí a la ciudad de La Plata. Nos quedamos hasta las 7.
Sí, 221-614-4932. Llega mensaje de un amigo que nos dice, eso sí bajó, la pobreza no sé, lo que sí bajó es la temperatura a ellos que salimos a la calle. Claro, viento del sur, leve, pero viento del sur es más frío, ¿no? A 6 kilómetros por hora. Está frío en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Y le mandamos un abrazo enorme a Viviana Tarantino, que nos pregunta si le estamos cuidando la silla.
Sí,
dos sillas tiene. Sí. Puede ir de una en una.
Son las mismas. mismas. Son las mismas. Pueden estar un poquito chuecas, un poquito desgastadas.
Pueden jugar sola al juego de la silla.
Pero están ahí, no las ha ocupado nadie.
No, y no creo que ya nadie la ocupe. Vivi, te estamos esperando. Un abrazo enorme a Viviana Tarantino. Tuvo una operación bastante compleja y ya está en etapa de recuperación. Nos quedamos hasta las 7. Hacemos una tanda, una pausa, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Continúan las obras y mejoras en barrios de La Matanza, La Plata, Berazategui, Morón, Quilmes, Escobar y Florencio Varela. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM1270. Radio Provincia.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo no es poca cosa. Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes
de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
La provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Desatormentando.
Desabrigándonos. Con Vero Urgalaveitia y Alejandro Tuminello.
Desabrigándonos.
Temporada 2025.
Deportes, porque hoy juega el Pincha.
Sí, hoy juega el Pincha, pero lo importante pasó por el viaje, por el trayecto.
Claro.
Y cómo lo sufrió, porque también lo sufrieron los hinchas con la misma situación, ¿eh? No poder ir directamente a Venezuela, algunos que tuvieron que ir por tierra, que fueron por el lado del Pacífico. No, es una locura, pero lo importante en este caso es el plantel profesional y me imagino que va a ser el eje ahí Gonzalo del Rivero.
El plantel de Estudiantes de La Plata tuvo una larga travesía antes de llegar a Carabobo ayer lunes, dada la situación de que no hay vuelos directos desde el territorio argentino al venezolano. Se realizó una parada técnica el domingo por la noche en Medellín, Colombia, y es por eso que ayer por la tarde partieron hacia la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, y se espera que el regreso a la Argentina sea mañana miércoles por la medianoche vía vuelo charter. El probable equipo que va a poner Eduardo Domínguez para enfrentar a Carabobo por Copa Libertadores, fase de grupos, hoy a las 7 de la tarde, desde las 18, la transmisión de la radio pública sería con Matías Mancilla en el arco, Eric Mesa, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia, Santiago Escacíbar, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Cristian Medina, Thiago Palacios y Guido Carrillo. Además, va a estar jugando por Copa Libertadores el Racing Club de Avellaneda visitando a Fortaleza en Brasil. 21:30 comienza el encuentro y también va a haber partidos de Copa Sudamericana, Unión de Santa Fe ante Cruzeiro, 19 horas, mismo horario, Nacional Potosí recibiendo a Independiente de Avellaneda.
Allí estaba, con parte de ese raid. Sumamos mensajes, en este caso en @provincia1270 está Javi Taxi, @1889taxi, dice: buen martes de trabajo para los amigos de Desatormentándonos. El título que bajó la pobreza en el pasquín local el día es Zafarrancho. Los invito a que suban al 1889 y que recorren las afueras de la ciudad y que vean si disminuyó. Déjense de joder, dice Javi Taxi. También desde ya, como lo hace siempre, le manda una pronta recuperación a la querida Vivi Tarantino, a la cual nosotros nos sumamos. Si es a favor de Tarantino, nosotros nos sumamos.
Es razonable, dijo Cristelina Georgieva, respecto al desembolso de 8 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que hace horas nada más, Luis Caputo, el ministro de Economía, casi le rogó al organismo de crédito que haya un desembolso en principio de al menos el 40%. Se está hablando de un crédito, un empréstito, una deuda nueva que va a tomar la República Argentina de algo así como de 20 mil millones de dólares. Y habló Luis Caputo, el rey de las finanzas, el Messi de las finanzas, el ministro de Economía, que es el mismo ministro de Economía que tomó deuda durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Recordemos los 47 mil millones de dólares que no sabemos dónde están. Bueno, lo cierto es que Luis Caputo habló de una macroeconomía ordenada y dijo que este esquema monetario y fiscal está robusto.
Mira, este es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad, pero no puede haber cimbronazo. O sea, volatilidad, como dijo el presidente el primero de mayo en la apertura de las sesiones, va a haber siempre y pasa en todos los países del mundo. Vos lo que tenés que tener es la macroeconomía lo suficientemente ordenada para que no haya cimbronazo. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Entonces vos fijate que hoy hay muchos militando corrida porque el dólar vale 1.300, 15% arriba de cuando nosotros llegamos y lo veían en 2.000, 3.000, 4.000, 8.000.
Allí estaba entonces el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Me suena el apellido, es el mismo que fue ministro de Mauricio Macri cuando se tomó la deuda previa.
Sí, es el mismo de la familia Caputo.
Ah, es el mismo.
Nicky Caputo, los Caputos.
Bueno, se ve que
el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, claro. ¿Te acordás que había una línea de investigación que terminaba en la familia Caputo?
Claro, una hermana de Nicky.
Una familia grande.
Claro, una hermana de Nicky que pasó por una mueblería y...
Que encargó unos muebles a un señor que no tenía mueblería.
Claro, sí, claro. Sí.
Bueno, parece que eso nunca se investigó. Sí es cierto que es uno de los hechos más graves, ¿no? Digo, para no perder de perspectiva cuando se habla de violencia simbólica, cómo derivó toda esa violencia que se generó y luego terminó en el intento de asesinato a Cristina. Quiero destacar que ayer el ministro de Economía, Pablo López, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, advirtió sobre la caída del consumo en la provincia de Buenos Aires y obviamente su correlato a nivel nacional. Pablo López, a través de su cuenta de X: durante todo 2024 las ventas en supermercados bonaerenses cayeron un 9% en términos reales. Uno no entiende cómo, si cae la inflación y hay una caída de la pobreza, caen también el consumo. Bueno, son números que llaman la atención. De todos modos, habló Caputo respecto a precisamente la inflación y dijo que va a colapsar. Esto mientras observamos con atención cómo aumenta considerablemente la inflación en alimentos y bebidas. El promedio de la inflación se mantiene estable, pero aumenta el precio de
los... En primera necesidad.
Exactamente, de productos de primera necesidad, con lo que obviamente los afectados son los sectores más vulnerables.
Bueno, pero parece que Caputo es buen alumno.
La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo, porque cuando vos haces las cosas bien, los resultados salen. Es siempre el ejemplo del buen alumno. A Argentina siempre le fue mal porque fue un pésimo alumno, que no estudiaba y se portaba mal. Hoy es uno de los 5 mejores alumnos del mundo. Hay 195 países, 5 tenemos superávit. Entonces, es uno de los mejores alumnos, le va a ir bien. Punto.
Allí está la palabra de Luis Caputo, que dice que Argentina ahora es un muy, pero muy buen alumno. De hecho, destacó que es uno de los únicos 5 países en el mundo que tiene superávit. Debe ser extraño, ¿no?, que muchos países en el mundo decidan no tener superávit a costa de no castigar a sus propios habitantes de la nación. Pero bueno, aquí elegimos eso, ¿no? Eso fue lo que elegimos, ser castigados porque efectivamente no habíamos sido buenos alumnos.
Y además, bueno, todos siempre muy atentos a la sensibilidad del mercado. Escuché hace algunos días un periodista decir algo así como que todos somos el mercado. Yo no sé la parte del mercado que me toca a mí, a vos, al vecino, a Javi Taxi, a nuestros oyentes. Digo, el mercado que no tiene ni nombre y apellido, pero que está tan ansioso por lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este mercado que no tiene empleados, pareciera. No es una fábrica, no es una empresa. Es el mercado que tiene sí sensaciones como si fueran humanos, ¿no? Bueno, lo cierto es que habló Claudio Loser respecto precisamente al mercado y a la sensación que tiene el mercado respecto a la marcha de la economía.
Sí, recordemos que Claudio Loser fue director del Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Que algo entiende y básicamente hace esto que cuestionó Caputo. Claudio Loser dice que el mercado pide devaluación.
En los mercados entienden de que sí va a haber un programa, porque la vocero del fondo fue muy clara diciendo estamos muy avanzados. Yo en eso no tengo dudas, pero lo que estarán diciendo es qué van a hacer con el tipo de cambio. ¿Lo van a mover ahora? ¿No lo van a mover? Están peleándolo, lo cual genera en los mercados en la Argentina y en los mercados internacionales un problema, yo diría, no tanto de largo plazo, sino de corto plazo. Es decir, me voy a dólares ahora porque van a soltar el tipo de cambio, van a moverlo un poco más, ¿qué es lo que va a pasar? Y esa incertidumbre que usted y yo tenemos la tienen los mercados también.
Ahí está, esa es la lectura de un economista que fue director del Fondo Monetario Internacional. Básicamente lo que te está diciendo eso, y te responde, Vero, porque el problema no es si hay un tipo común y corriente de la calle o una mina que compra $100 para tratar de protegerse con lo que llamamos inflación. Esta inflación que ahora dicen que no hay. El tema es que el mercado, al cual lo quieren emparentar a esa persona común y corriente, es alguien que se lleva millones y millones de dólares de ganancia de cada uno de esos movimientos. Ese es el mercado. Después están los habitantes del suelo de la nación que, con virtudes y con miserias, tratan de sobrevivir a determinadas cuestiones y a determinadas decisiones gubernamentales también. Pero básicamente, cuando ellos dicen el mercado, es porque quieren sacar la de ellos, que en realidad es la tuya, pero se la llevan ellos.
Exactamente. Es el mercado que sufre, son las exportaciones que sufren también. Esto lo dice Mauricio Macri, el expresidente de la Nación. Parece que las exportaciones también tienen sentimientos y por ese motivo están con angustia pidiendo una devaluación. Más o menos sería por ahí. Sí es cierto que quienes tenemos sentimientos, las personas de carne y hueso que trabajamos todos los días, en caso de que haya una devaluación, la vamos a sentir y de verdad, no de los sentimientos que tiene el mercado o que tienen las exportaciones. Escuchemos a Mauricio Macri pidiendo explícitamente, lo podemos incluir en el club de los devaluadores cereales desde la referencia del presidente Milei. Bueno, Mauricio Macri pidiendo explícitamente que o bajan impuestos o me devalúan.
El presidente y el ministro de Economía saben bien que hay que apoyar fuerte para que la Argentina crezca en sus exportaciones. Y las exportaciones están sufriendo, con lo cual esto se arregla pagando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Yo creo cuando uno dice, no, vamos a bajar impuestos. Sí, el tema es que hoy la falta de superávit fiscal más cómodo hace que todavía no puedan bajar los impuestos, con lo cual estamos... Ahí estamos trabados, porque con estos impuestos es muy difícil producir, crecer en Argentina.
Allí estaba la referencia del presidente de la Nación. Va a haber que escribir un libro en algún momento de quiénes son los que piden devaluación y cómo la piden. A ver,
reincidentes, además.
Por si no lo entendés, digo, si hay una devaluación en los próximos meses en la República Argentina, ese billete de 1000, que hoy prácticamente es un billete de cambio, va a seguir diciendo 1000, pero va a valer el porcentaje menos que se devalúe. Es decir, que si se devalúa un 30%, ese billete de 1000 a lo sumo te va a servir para comprar por 700. Eso es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional y eso es lo que están pidiendo hasta aquí algunos sectores políticos en la República Argentina. Y ojo, hay que separar de si hay un sistema productivo o competitivo. Pero lo que hay que mirar previo es qué decidió el gobierno nacional del sector competitivo industrial y medio industrial de la República Argentina. atacarlo, vulnerarlo, prácticamente hacerlo desaparecer con la decisión de abrir indiscriminadamente importaciones.
Y todos sabemos que la atención está puesta hoy en la elección, el tiempo de descuento para la elección en la ciudad de Buenos Aires. Y hay figuras fuertes jugando ahí. De hecho, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, sale a jugar porque necesita bancar a Los Penato, que es la candidata del PRO, en las elecciones porteñas, porque también sabemos que volvió Horacio Rodríguez Larreta, el ex jefe de gobierno porteño, digo, volvió porque a través de su cuenta de Twitter publicó un mensaje: vuelvo, dice Larreta, porque Buenos Aires está mal y nadie te escucha, publicó a través de su red social, porque está sucia, porque está triste, porque no hay obras, porque hay olor a pis. Parece que entró el mensaje este del olor a pis de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar con el jefe de gobierno porteño, el actual, el primo de Mauricio. Hablamos de Jorge Macri, recuerdan que fue presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, fue intendente de Vicente López, pero después decidió mudarse y ahora es jefe de gobierno porteño, como María Eugenia Vidal, que fue también, ¿cómo era?
Vicejefa.
Absolutamente bonaerense. Sí. ¿Cómo era? Bueno, fue
orgullosamente.
Orgullosamente bonaerense, después fue gobernadora y volvió a la ciudad de Buenos Aires y ahora es diputada por la ciudad de Buenos Aires. Y Ramiro Barra, que estaba ahí, bueno, sin partido, después de que Karina le aplicara la guillotina y lo expulsara de la Libertad Avanza, pero él de todos modos sigue con la camiseta libertaria puesta. Habló de la pobreza.
Dato, obviamente, que no es bueno, porque ningún dato de pobreza es bueno. El rumbo que está tomando ese dato sí es bueno. Cada vez a menos pobres en Argentina, hay que festejarlo y darle todo el reconocimiento al equipo de gobierno.
Allí estaba entonces el candidato a legislador porteño por la Unión de Centro Democrático, que es el sello que le va a permitir presentarse en las elecciones en CABA. Quedaron oficializadas, son 16 listas para la renovación de 30 legisladores, la mitad del cuerpo parlamentario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 16 listas hay en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente, hay una dispersión muy importante.
Y hay una presentación muy concreta, una apelación, un recurso extraordinario de la defensa de la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en este caso a través de su abogado Carlos Beraldi, en la causa Vialidad. Por un lado. Por otro lado, la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la parcialidad de Manuel García Mancilla, quien fue designado por decreto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el presidente Javier Milei. El propio presidente Javier Milei, que dijo hace días nada más que Cristina va a ir presa. Con esta certeza se refirió Milei a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que sabemos hace años viene denunciando el lawfare, esta especie de articulación entre el poder judicial, el poder económico y espacios políticos de derecha. La denuncia de Cristina Fernández Kirchner, denuncia pública pero también judicial, que la viene realizando mucho tiempo antes de que la Libertad Avanza soñara con llegar a la presidencia de la Nación. Bueno, esta situación tiene que ver con la avanzada de la justicia contra la dos veces presidenta. Escuchemos lo que decía el abogado de Cristina, Carlos Beraldi.
Se han violentado en este caso reglas lógicas que llevan a conclusiones absolutamente absurdas. Por ejemplo, que lo que se sostiene para fundar determinadas absoluciones que son correctas, se invierten en el caso de la expresidenta, se la hace responsable en base a un criterio que ni el mismo tribunal considera válido. Esto es lo que la Corte tiene que analizar y es necesario que también tengamos en ese tribunal una garantía de que los jueces cumplan con el estándar de imparcialidad.
Ahí estaba Carlos Beraldi, el abogado de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además dijo que Cristina no tiene de ninguna manera miedo de ir presa. Sí, es cierto que insiste con denunciar, por un lado, la causa Vialidad y por otro lado, la macro, ¿no? Esto que no ha ocurrido únicamente en Argentina. Recordemos lo que pasó con Lula da Silva en Brasil. Recordemos lo que pasó con Rafael Correa en Ecuador. Bueno, sabemos que esto tiene que ver con esta articulación, decíamos, de las derechas latinoamericanas en contra de los proyectos nacionales y populares. 53 minutos, pasaron de las 6 de la mañana, nos quedamos hasta las 7, como siempre, como todos los días, con toda la información, con todo lo que tenés que saber. Ahora hacemos una tanda, 2 minutos y ya estamos de vuelta.
Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Alfredo Rosso con Al Rosso Vivo.
Al Rosso Vivo. Todos los sábados a las 22.
Al Rosso Vivo.
Un banquete de música y cultura.
Alfredo Rosso y la M1270. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Arranquemos el día.
Desabrigándonos.
Cuando el día todavía está fresco.
Y las noticias.
Y las noticias también.
Ya, ¿cómo le va? Gente linda, Carlos de Berazategui. Me gustaría vivir en el país de ellos, la verdad, en serio. Quería mudarme al país de Caputo, de Milei, donde baja la inflación, donde baja la pobreza, donde está todo bien. Me encantaría vivir en ese país, pero no sé, vivo en la Argentina. Y por otro lado, el mercado, el lugar que nos tocó a la gente trabajadora, al pueblo, es del lado afuera, nos tocó, del lado del mercado. Abrazo grande.
Allí estaba Carlos de Berazategui, coincidimos. Algunos nos tocó del lado afuera.
Seguimos repasando la información y nos quedamos en este caso en la provincia de Buenos Aires porque sabemos que hay una discusión respecto a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia. Sabemos que a nivel nacional se vota con la boleta única, que hay todo un debate respecto a las elecciones concurrentes. Teresa García, alineada con Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto. Lo cierto es que Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, ayer dijo que ese proyecto es inconstitucional. Hubo cruces en redes sociales, pero la primera parada de este proceso electoral en la provincia de Buenos Aires se va a dar el jueves, cuando haya sesión en la legislatura bonaerense. Y sabemos, en principio, hay consenso para suspender las PASO bonaerenses. Escuchemos lo que decía en este sentido Carlos Bianco, el ministro de Gobierno.
O sea que la grandísima mayoría de las fuerzas políticas está en favor de suspender las PASO, pero todavía no sucede, Ahora hay llamada a una sesión para este jueves y nosotros lo único que pedimos es que, dado que existe casi unanimidad respecto a la suspensión de las PASO, que suceda. Porque si no, va a estar pasando algo raro que no se entiende. Si todas las fuerzas políticas están a favor, o la grandísima mayoría de las fuerzas políticas están a favor de suspender las PASO y no lo hacen por tercera vez consecutiva, que hay sesiones especiales, no se entiende. Realmente no se entiende qué es lo que está pasando.
Allí estaba el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y efectivamente sugiriendo la primera cuestión, que se determine la suspensión o no de la PASO, porque hay que ordenar el resto del cronograma electoral de la provincia.
Ayer habló aquí en Radio Provincia Silvina Batakis, la ministra de Infraestructura, no, ministra secretaria de Vivienda, exactamente, de la provincia de Buenos Aires. Batakis hizo referencia al déficit habitacional y al proyecto y a la propuesta del gobierno bonaerense de avanzar con la construcción de viviendas. Hay 5.000 viviendas en marcha. La provincia de Buenos Aires además está terminando 16.000 viviendas que dejó abandonadas el gobierno nacional cuando decidió paralizar la obra pública. pero además está definiendo dónde deberían estar las 80.000 viviendas que faltan, el déficit de viviendas en territorio bonaerense. Y en ese sentido, la necesidad de financiamiento. El gobierno nacional frenó financiamiento internacional para la construcción de viviendas en la provincia de Buenos Aires. Serán 10.000 viviendas del programa Procrear. Pero escuchemos lo que decía Silvina Batakis sobre estas viviendas, que también hay que destacar, sobre todo para aquellos que insisten en los planes sociales son un regalo, el regalo de viviendas. Bueno, acá nadie regala nada. Las viviendas se pagan, digo, en cuotas, obvio, cuotas, sobre todo para aquellos que no tienen posibilidad de acceder a financiamiento bancario. Escuchemos lo que decía en este sentido Silvina Batakis.
Hemos desarrollado este plan Hábitat de la provincia de Buenos Aires, en donde efectivamente llevamos adelante aproximadamente 8.000 viviendas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, sin distinción política. Y por otra parte, también el gobernador ha anunciado...